Ser Podcast.
Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias.
En la cadena Ser, hora 25. Aymar Bretos.
El gobierno confirma que el crucero con el brote de antivirus no atracará en el puerto de Tenerife, sino que fondeará frente a la costa. Ayer hablaban de que atracaría, hoy ya nos dicen que fondeará frente a la costa. Que el barco no toque puerto implica que se mandarán al crucero lanchas más pequeñas para coger pasajeros de 5 en 5 e ir sacándolos. Dice el gobierno que estarán aislados y custodiados en todo momento y que quienes tengan que llevarlos estarán protegidos. Virginia Barcones es la directora general de Protección Civil.
Y van a llegar a una zona del aeropuerto que va a estar completamente aislada, se van a montar en los aviones y se van a ir. Esto lo digo para que la población de Canarias, para que los hombres y mujeres que están en Canarias tengan la absoluta tranquilidad de que no va a haber en ningún momento ninguna posibilidad de contacto.
En paralelo, hoy hemos sabido que está ingresada en un hospital de Países Bajos una de las azafatas del avión en el que estuvo una hora una mujer infectada. Esa mujer terminó muriendo a los días. En el avión solo estuvo una hora porque estaba tan mal que le obligaron a bajar antes de despegar. Pero una azafata de ese avión está ingresada. Esto es relevante porque si se confirma el contagio de antivirus, que todavía está en laboratorio, pero si se confirma que los síntomas que tiene son por haberse contagiado de antivirus, esta azafata, estaríamos ante un caso delicado, porque hasta ahora se había mantenido que el contagio de humano a humano solo es posible si hay un contacto muy estrecho. En este caso estamos hablando de un potencial contagio de una azafata por parte de una pasajera. No sabemos cómo de cerca estuvo la azafata de esa mujer, no sabemos si se aproximaron mucho para hablar, si se tocaron o qué pasó, pero lo que sí es una realidad es que esta azafata está ahora ingresada en un hospital con síntomas compatibles con el antivirus. Vamos a contarlo todo, vamos a analizarlo todo esta noche en una edición especial de Hora 25 desde Portugalete, en Vizcaya. Pero antes, desde el estudio Carlos Llamas de la cadena SER, la crónica de este jueves. Isabel Villar, buenas tardes.
Buenas tardes. Aymar, la naviera confirma que las 144 personas que van ahora mismo a bordo del barco siguen asintomáticas, lo que no quiere decir que no estén contagiadas, pero síntomas no tienen de momento. Ahora mismo lo contamos. A y media tenemos Hora 25 Deportes, hoy con dos grandes focos de atención: el Rayo, que se juega en una hora el pase a la final de la Conference League, y por otro, la crisis en el Real Madrid, que estudia apartar a Fede Valverde y a Tchouaméni después de la pelea que han tenido hoy durante un entrenamiento. Valverde ha acabado en el hospital. Jesús Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes. El Real Madrid va a abrir expediente sancionador a los dos jugadores, Valverde y Tchouaméni, después de esa nueva pelea en el vestuario, tras el enfrentamiento que ya tuvieron en el día de ayer. El jugador uruguayo tuvo que ser atendido en el hospital por una brecha en la cabeza que se produjo al golpearse con una mesa durante el enfrentamiento. El régimen disciplinario del club habla de suspensiones de empleo y sueldo para hechos graves como este, pero, repetimos, hay que abrir un expediente y llevar a cabo los trámites. Se espera, en cualquier caso, una sanción enérgica. Y a las 9 de la noche, Estrasburgo-Rayo Vallecano, vuelta de la semifinal de la Conference. Recordemos que el Rayo tiene ventaja de 1-0 en el partido de ida, soñando con meterse en su primera final europea.
Mañana tenemos más tormentas en el norte y en el centro del país. Jordi Carbó, buenas tardes.
Buenas tardes y cuidado porque de nuevo irán con mucha violencia, con granizo y fuertes rachas de viento y lluvia torrencial. De entrada, las que ahora están activas, en un par o tres de horas acabarán desapareciendo, pero se aguantarán más tiempo entre Lleida y Huesca, sobre todo en el Pirineo, y cuidado también esta próxima noche en las islas de Mallorca y Menorca. Mañana, por mañana, algo de sol y después, como decíamos, durante la tarde, tormentas sobre todo en el centro y el norte de la península.
Han insistido mucho los responsables de Salud Pública y Protección Civil que han comparecido esta tarde en que no habrá contacto, que los pasajeros que van ahora mismo a bordo del crucero donde se ha desatado un brote de antivirus no entrarán en contacto que permita el contagio. Dicen que estarán aislados en todo momento para proteger a la población civil. Vamos con el detalle de cómo va a ser el dispositivo para sacar del barco y repatriar a los pasajeros del Ondius. Mariola Lourido, buenas tardes.
Buenas tardes, Isabel. Primer punto, total aislamiento. Solo bajarán del barco para irse inmediatamente al avión.
En zonas donde van a estar absolutamente aislados de la población civil, van a llegar a una zona que está completamente aislada y perimetrada, se van a montar en vehículos que están aislados y custodiados y van a llegar a una zona del aeropuerto que va a estar completamente aislada, se van a montar en los aviones y se van a ir.
Se ha decidido el fondeo, aunque sea más complicado técnicamente, y la reducción del riesgo mínima.
Que con el fondeo pues tienen que ser en rondas lentas, más o menos de unas 5 personas, pero tampoco teníamos previsto desembarcar a 140 personas a la vez dentro del puerto, con lo cual bueno, pues puede añadir alguna dificultad logística, no puede modificar mucho el riesgo desde el punto de vista de salud pública.
Se espera que el crucero llegue con los pasajeros sanos y si hay pasajeros y si hay personas con síntomas, estos son los escenarios y los pasos.
Desde que puedan seguir a sus países en transportes medicalizados hasta que pueda ser que tengan que ir a una unidad de alto aislamiento porque están muy graves o simplemente a una habitación de aislamiento hasta que se confirme si de verdad tiene antivirus o no.
Y se confirma, Isabel, España tendrá que desinfectar el crucero.
Estamos ultimando también los protocolos de desinfección para ver cómo sea la mejor manera, también colaborando con las Islas Canarias, hablando con nuestros servicios de sanidad exterior y con organismos internacionales.
Entre el pasaje viene uno de los 3 fallecidos por antivirus. También hay protocolo.
Y existen protocolos muy establecidos por parte de los equipos de sanidad exterior de cómo se tiene que evacuar un cadáver en esas circunstancias.
Explicaciones que han dado esta tarde los directores generales Virginia Barcones, de Protección Civil, y el de Salud Pública, Pedro Gullón, sobre todo el operativo que están preparando para la llegada del crucero el domingo a mediodía.
El responsable de Salud Pública, Pedro Gullón, también ha explicado que están preparando un informe técnico con el protocolo para la cuarentena que tendrán que seguir los 14 españoles que una vez desembarcados en Tenerife irán en un avión militar a Madrid, al Hospital Militar Gómez Ulla.
Estamos ahora mismo cerrando el protocolo, que lo estamos tratando en común con todas las comunidades autónomas respecto al tiempo de cuarentena. Hay que tener en cuenta que una cuarentena tenemos que terminar de valorar los tiempos que son de ellos, valorando cuál es la última fecha en la que pudieron estar en contacto y en función de eso valorar según el tiempo que tiene de incubación el virus, el tiempo más probable del periodo de incubación en el que alguien puede mostrar síntomas.
Porque dijo ayer la ministra de Sanidad que el periodo de incubación es largo, de 45 días, y tienen que determinar con la OMS cuál es el día de ese contacto con el contagiado, el día cero. En lo que sí insiste Sanidad es en que el Estado tiene mecanismos a través de leyes como la General de Sanidad o la de Salud Pública, mecanismos que permiten imponer el confinamiento en el caso de que alguno de estos españoles desembarcados del barco se negara a cumplirlo aquí en Madrid. La confusión la generó ayer la ministra de Defensa, Margarita Robles, cuando dijo que las cuarentenas serían voluntarias. Hoy, con Ángels, en Hoy por Hoy, la ministra de Sanidad, Mónica García, dice que hay mecanismos para forzarlas.
Cuando lleguen a Madrid, primero vamos a hacer una evaluación, vamos a también darles el consentimiento, ¿no? Que nos den el consentimiento para poder hacer todas estas evaluaciones. Nosotros vamos a apelar, obviamente, al sentido común y a la responsabilidad, a que ellos mismos, ¿vale?, entiendan la necesidad,
vale,
de...
¿Y si no la entienden, ministro?
Tenemos instrumentos legales suficientes para adoptar las medidas suficientes para protegerles a ellos y a la población.
Y esta tarde, mensaje de tranquilidad del director general de la OMS, de Tedros Adhanom, que dice que el riesgo para Canarias es bajo.
El barco está ahora navegando hacia las Islas Canarias y confiamos en la capacidad de España para gestionar este riesgo, para el que les estamos apoyando. Una vez más, evaluamos el riesgo para la población de las Islas Canarias como bajo.
Pero el caso es que el brote va más allá de donde está el crucero ahora mismo. La naviera ha reconocido hoy por primera vez que 29 personas se bajaron del crucero en la parada que hizo en la isla de Santa Elena, en mitad del Atlántico, el 24 de abril. Y de ahí se diseminaron por el mundo. Eran de una docena de nacionalidades. Todos estos pasajeros se bajaron cuando ya había muerto el primer paciente. De hecho, la compañía desembarcó en Santa Elena también el cadáver de este hombre. Pero alegan que entonces no sabían que había muerto por un virus contagioso. El caso, se bajaron estas 29 personas, incluyendo la mujer del hombre muerto, que voló de Santa Elena a Johannesburgo. Y ahí ya, lo decíamos en portada, ya muy enferma ya también, se subió a un avión para tratar de llegar a su país, a Países Bajos. Estuvo una hora dentro del aparato y, aunque no le dejaron volar, estuvo ahí metida en el avión con gente al lado, enferma ya. Países Bajos ha asegurado esta tarde de que 3 personas que fueron en ese vuelo han acudido al hospital con síntomas, 2 han dado negativo, pero hay una tercera muestra que todavía se analiza. No aclaran si se refieren a esa azafata, a la azafata de ese vuelo, que sabemos desde esta mañana que está ingresada y que sería, si se confirma, el primer contagio fuera del barco. Victoria García.
Las autoridades autoridades holandesas han enviado misivas a todos los pasajeros que iban en las dos filas delanteras y las dos traseras alrededor del asiento del avión donde estuvo la infectada por el virus que terminó abandonando el aparato antes de que despegara y que murió en Sudáfrica. Lo ha dicho la directora de salud de Holanda. Se han hecho rastreos a tres personas, dos han dado negativo, una está en proceso y se harán más. También está hospitalizada en Ámsterdam una azafata de ese mismo vuelo de la KLM que atendió a la fallecida en Suiza, dijo hoy el director general de la OMS. Que un pasajero al desembarcar dio positivo y está recibiendo tratamiento en Zúrich. En Francia vigilan a varios por haber viajado en el avión que aterrizó en Holanda. Hay varios norteamericanos también que iban en ese vuelo y en Singapur un hombre que viajó en la ruta de la KLM tiene secreción nasal, ha dado negativo en las pruebas y está en aislamiento domiciliario porque hasta el 4 de junio le seguirán repitiendo las pruebas semanalmente a todos ellos.
En clave política aquí en España, el presidente canario Fernando Clavijo, muy combativo ayer con el gobierno, ha rebajado hoy algo el tono tras la reunión que ha tenido con el Ministerio de Sanidad. Ha sido Clavijo el que ha anunciado que se cumple una de las cosas que ellos pedían desde el gobierno canario, que el barco no atraque en el puerto de Tenerife, sino que fondee cerca.
Nos ha transmitido que el buque en ningún caso atracará, solo fondeará, con lo cual creemos que es una muy buena noticia porque vectores de posible contagio y de riesgo pues se disminuyen.
Y aunque el Ministerio de Sanidad dice que esa era su idea también, que no ha habido ningún cambio respecto a ayer, lo cierto es que el ministro de Interior, Grande Marlaska, en la rueda de prensa que dio ayer junto a Mónica García, sí habló de que el barco iba a atracar.
¿Y cuándo se ha asumido que el barco recale, que atraque en Puerto Canario, en Puerto Español? Cuando hemos sido requeridos por la Organización Mundial de la Salud.
Hoy ya se aclara que el barco fondeará. En todo caso, con Clavijo atemperando algo el tono con el gobierno, es el Partido Popular el que se lanza ahora por completo a la batalla política a cuenta de la crisis del antivirus. Abascal lo hizo ayer, pero hoy el que ha ido con todo esta tarde ha sido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Josué Coyo, buenas tardes.
¿Qué tal, Isa? Buenas tardes. La gestión política del crucero del antivirus ha entrado de lleno en la campaña electoral andaluza sin apenas tregua. Hace tan solo unos minutos era Feijóo quien, desde el puerto de Santa María, ha pedido seriedad al Ejecutivo, ha demandado lealtad institucional y ha exigido diálogo.
Nuestro país necesita que alguien ejerza el liderazgo cuando hay una crisis. Mucho más después de lo que hemos vivido en el COVID, cuando necesitamos certezas y cuando, lamentablemente, el gobierno no las ofrece.
Pero no solo el PP ha usado esta crisis en las elecciones andaluzas. Esta mañana ha aprovechado el pleno sobre Palestina en el Congreso para cargar contra el gobierno. Sémper, Tellado, Gamarra y Muñoz han pedido la dimisión de la ministra Mónica García, a quien el PP le exige su comparecencia urgente en el Parlamento. Y si el tono del PP se ha elevado en las últimas horas, el gobierno canario ha reducido algo su crítica tras la reunión del presidente Fernando Clavijo con Ángel Víctor Torres y la ministra de Sanidad.
Nos ha transmitido que el buque en ningún caso atracará, solo fondeará, con lo cual creemos que es una muy buena noticia porque vectores de posible contagio y de riesgo pues se disminuyen y por lo tanto la evacuación de esos pasajeros va a ser con una lancha o una nave nodriza.
Y quien ha vuelto a mezclar esta crisis con su habitual argumentar ha sido Santiago Abascal, quien ha acusado a Sánchez de provocar otra epidemia.
Me parece que Pedro Sánchez no tiene ningún solo escrúpulo y que es capaz incluso de provocar una epidemia con tal de que no se hable de la ciénaga de corrupción que preside.
La izquierda, por su parte, Isa, ha pedido a la oposición responsabilidad en esta gestión.
Y faltaba Isabel Díaz Ayuso, que sigue en su viaje en México. Le quedan todavía 5 días de visita oficial, pero hoy en una entrevista en Telecinco ha dejado caer que no le termina de convencer eso de que vayan a Madrid, al Hospital Militar Gómez Ulla, los españoles del crucero. El gobierno ha insistido en que van allí porque es el que tiene más unidades de aislamiento en todo el país, pero Ayuso...
Yo tengo confianza, desde luego, en la sanidad que hay en Madrid y en un hospital como este. Con lo que no estoy de acuerdo es con no saber por qué es Madrid o bajo qué criterio y qué opina cada ministerio y que no sepamos ni en qué situaciones se encuentran ni si van a ser cuarentenas obligatorias. A mí lo que no me parece de recibo es...
La Audiencia de Barcelona ha dejado en libertad provisional a la madre del bebé de tan solo mes y medio que ingresó en el hospital con signos de haber sufrido malos tratos. El padre sí que va a seguir en prisión, pero el tribunal deja en libertad a la madre porque no ve evidencias de que ella fuera agresiva con el niño, sí de que sabía lo que pasaba, así que abre la puerta a imputarle un posible delito de omisión del deber de socorro. En todo caso, dice el auto por el que la ponen en libertad, que esta mujer buscó en internet ayuda para proteger al bebé del padre. Buscaba en Google cosas como mi pareja no trata bien al bebé o se pone nervioso y grita cuando tiene al bebé en brazos. Radio Barcelona, Martí Oliver.
La audiencia ha decidido dejar la madre en libertad en base a dos elementos claves, según el auto al que ha tenido acceso la cadena SER. El primero son las consultas a internet, preocupada por el mal estado de salud del bebé y buscando ayuda por los malos tratos de su pareja. Y el segundo es el testigo de una mujer compañera de habitación de la familia durante el ingreso que tuvo el pequeño en el hospital, que observó que el padre le tapaba la boca si lloraba y pidió al personal sanitario que les socorrieran. Un informe de Mossos también concluyó además que la madre no era agresiva. Por ahora no podrá acercarse a menos de 500 metros de su hijo y tampoco se podrá comunicar con él, por lo que continuará bajo la tutela de la Generalitat viviendo en una familia de acogida. La audiencia apunta contra el padre, ve indicios claros que las lesiones en las costillas y en la cabeza se podrían deber a fuertes zarandeos y considera que los delitos son suficientemente graves como para mantenerle en prisión provisional. Por contra, tiene más dudas respecto al presunto delito de agresión sexual.
Y hoy se ha celebrado la primera huelga en educación infantil, la que va de 0 a 3 años. Las educadoras, porque la mayoría de trabajadoras son mujeres, piden mejores sueldos, más personal y también bajadas de ratios en las aulas. Laura Gutiérrez.
Sí, es una huelga histórica, dicen los sindicatos, 53 concentraciones en toda España, 45 ciudades movilizadas con un seguimiento de más del 75% de las 11.000 educadoras de 0 a 3 años. A las protestas de esta mañana se han sumado esta tarde en La Rioja, Zaragoza, en Málaga.
Nuestro camino es ir hacia las ratios europeas, donde hay una pareja educativa en cada aula, donde hay profesionales de atención temprana en los centros que acuden inmediatamente. Son tantas las carencias que sufre el sector.
Las trabajadoras de este sector, altamente precarizado, piden a las administraciones que bajen las ratios, que suban los sueldos y que doten a estos centros de más recursos. El Ministerio de Educación ya avanzó que antes de verano empezaría a trabajar en una nueva normativa para atajar estas situaciones.
¡No son guarderías! ¡Son educación!
¡Sense recursos! ¡No hay educación! ¡Sense recursos! ¡No hay educación!
Con el Partido Popular comprándole a Vox el marco de la prioridad nacional para acceder a las ayudas del Estado del Bienestar, sentencia hoy importante del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Considera ilegal exigirle a los migrantes un número determinado de años de arraigo en el territorio para acceder a prestaciones sociales en ese territorio. Dice el tribunal que es discriminatorio. Claro, esto del arraigo es exactamente lo que utiliza el PP para tratar de hacer digerible la prioridad nacional que vende Vox con su lema de españoles primero. El PP dice, no, españoles primero no, lo que se premiará es el arraigo a la hora de hacer esas ayudas, de darlas esas ayudas. Y hoy tenemos esta sentencia europea referida a un caso italiano que dice que no, que lo del arraigo tampoco es legal. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo.
El tribunal concluye que exigir llevar años empadronado en un territorio para acceder a una prestación social supone una forma de discriminación indirecta contraria al derecho comunitario. El TJUE se ha pronunciado sobre una ley italiana que exige llevar al menos 10 años residiendo en el país para acceder a una prestación social. Responde en concreto al caso de una persona migrante en situación legal a la que se le concedió la ayuda pero a la que se le retiró años después. Después, cuando la administración comprobó que era beneficiario a pesar de no llevar 10 años residiendo en Italia, un tribunal de ese país elevó el caso al TJUE, que entiende que la norma italiana es discriminatoria porque favorece a los nacionales en el acceso a las ayudas frente a los no nacionales, a pesar de que residan legalmente en el país, una diferenciación en el acceso a las ayudas que además según el tribunal es contraria a las condiciones contempladas por el derecho europeo para acceder a este tipo de prestaciones sociales.
Y el Partido Popular aquí en España se ha hecho con la alcaldía de Lugo tras casi 3 décadas de gobiernos de izquierdas. La consigue el PP gracias a un pacto con una concejal socialista tránsfuga que accedió al acta tras la muerte en pocos meses de otros 2 ediles. Con ella han conseguido aprobar una moción de censura que lleva al PP a la alcaldía. Galicia, Fernando Becerra.
Nueva alcaldesa tras un pleno muy tenso que acababa así. Es lo que se ha encontrado la popular Elena Candía nada más hacerse con el bastón de mando y salir al exterior del ayuntamiento. La controvertida moción ha salido adelante gracias al voto de una edil tránsfuga. Formaba parte de la lista del PSOE y accedió al puesto tras el fallecimiento de 2 concejales. La nueva alcaldesa del PP no ha recibido el bastón de mando de su predecesor, el socialista Miguel Fernández, quien abandonaba el pleno en señal de protesta.
Cada uno de ustedes quedará marcado para siempre por esta felonía ante historia y ante nuestros vecinos y vecinas.
La alcaldesa Elena Candía rechazaba las acusaciones de haberle ofrecido a la tránsfuga un puesto en la Xunta.
Pero profundamente honesta. Nunca trapichei, ni trapicheo, ni trapicharé.
Esta de Lugo es la 8ª moción de censura del PP en ayuntamientos gallegos en los últimos meses.
Nos queda la mirada de Xavier Vidal Folk.
Ante situaciones nuevas e incómodas, un poco de serenidad. Cabo Verde rechazó la llegada del crucero Odious, aquejado de un virus a bordo, con razones sensatas, su mal equipamiento sanitario. También con razones poderosas, España tomó la decisión contraria, permitir el arribo del barco a Canarias. ¿Por qué es una respuesta solvente? Porque el destino del barco era ya Canarias, porque la Organización Mundial de la Salud se lo pidió al gobierno, al considerar que era lo más prudente. Porque era lo más prudente, ya que es el territorio mejor equipado de toda la zona y también el más próximo entre los bien calificados. El asunto de la proximidad es clave. Es un principio práctico y también jurídico que rige en el derecho marítimo desde la Edad Media. El Consulat del Mar es el código catalán de referencia de esa época y el que mejor lo consagra. También son los barcos más cercanos quienes tienen el primer deber de socorrer en caso de naufragio, algo que es muy actual. Así que el único impedimento posible sería el miedo al contagio, pero este país sabe bien cómo evitarlo y tiene las capacidades para hacerlo, empezando por los confinamientos y otros controles sobre los posibles portadores. Así que quedaría el malentendido o un posible intento de politización del asunto para explicar esa polémica. Entonces, la mejor opción es vehicular y digerir toda la información relevante y reforzar toda la coordinación posible entre las administraciones afectadas, porque hay varias que tienen en este asunto competencias y deben ir a la una.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.